Buenos días, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 24, versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 24, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Voy a posponer por un tiempo la serie que habíamos comenzado hace un par de meses y que hemos titulado Los cuatro cánticos del siervo sufriente. Tengo la intención, si el Señor lo permite, de retomarla. De hecho, con motivo de Semana Santa, volveremos a Isaías 42, el primer cántico del siervo sufriente. Sin embargo, y dado el tiempo excepcional que estamos viviendo, quiero llamar la atención a otra sección de Isaías, la sección que cubre los capítulos 24 al 27. Estos cuatro capítulos se conocen como el Apocalipsis de Isaías, o el Pequeño Apocalipsis. Se llama el Apocalipsis de Isaías porque su contenido es básicamente idéntico al Apocalipsis de San Juan, mucho más conocido que el de Isaías. Se llama el Pequeño Apocalipsis porque lo que nos narra Juan en 17 capítulos, desde el 6 hasta el final de su libro, nos lo narra de forma resumida Isaías en 4, desde el 24 hasta el 27. La revelación de Dios al hombre es progresiva, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Dios ha ido revelando su carácter y sus designios eternos de manera paulatina. Por eso, la revelación que tiene Isaías es menor que la de Juan. El apóstol tiene muchísimos más detalles que el profeta, pero el contenido es básicamente el mismo. En ambos apocalipsis encontramos las mismas ideas fundamentales: los juicios de Dios sobre el pecado y los pecadores, tribulaciones terribles por venir de intensidad creciente, tales como guerras, hambres, pestes, convulsiones geológicas, el toque final de trompeta que precede al regreso de Cristo y la subsiguiente separación definitiva e irreversible entre los justos y los pecadores, la resurrección de los justos y la eliminación de la muerte, el triunfo final del programa divino y el alumbramiento de una nueva era, las bodas del Cordero o banquete escatológico en honor de Cristo y su Iglesia, los cánticos de alabanza de los redimidos a su Redentor en los cielos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén, por toda la eternidad. Conceptos que seguramente provocarán un esbozo de sonrisa displicente en el rostro del escéptico, del incrédulo, pero que son verdades inconmovibles en los planes eternos de Dios y una fuente de guía y confianza para su pueblo. Conceptos desarrollados en el Apocalipsis de San Juan a lo largo de 17 capítulos, pero que ya están como en embrión en estos cuatro capítulos de Isaías. El título del mensaje lo tomamos de este primer versículo que acabamos de leer: He aquí, Jehová vacía la tierra. Y vamos a dividirlo en 6 puntos. Hoy veremos los 3 primeros y el próximo domingo, si el Señor lo permite, los 3 restantes. Los 6 puntos de este mensaje son: 1. Huyendo del sensacionalismo barato, pero a la vez examinando los tiempos. 2. Un juicio universal. 3. El pecado del hombre, la causa de este juicio. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. El próximo domingo los 3 restantes. Número 4, un rebusco después de la vendimia o el pequeño remanente. 5, el cántico del rebusco. Y 6, el alumbramiento de un nuevo mundo. Primer punto, por tanto, huyendo del sensacionalismo barato, pero a la vez examinando los tiempos. Pocas cosas han hecho más daño a la causa de Cristo y a la credibilidad del Evangelio que el sensacionalismo barato en momentos de crisis. No tengo ninguna duda de que no tardarán en aparecer iluminados que nos digan que la actual pandemia ya estaba profetizada en tal o cual texto. Recuerdo que cuando la catástrofe de Chernóbil, pronto se encontró el anuncio profético de ello en Apocalipsis 8:11, y que muy poco tiempo después del atentado contra las Torres Gemelas, alguien comenzó a decir que ese atentado estaba perfectamente profetizado en Daniel 8 del 5 al 6. Por supuesto, ni Apocalipsis 8 tiene nada que ver con Chernóbil, ni muchísimo menos Daniel 8 con las Torres Gemelas, pero la escatología ficción hace su agosto en tiempos convulsos. Tampoco tengo ninguna duda de que vendrán otros iluminados poniendo fechas al fin del mundo, al arrebatamiento, al regreso de Cristo, a lo que haga falta, con tal de ganar notoriedad. Estas cosas, repito, traen descrédito al Evangelio. Tengamos mucho cuidado con las falsas enseñanzas, con las falsas revelaciones que no tardan en empezar a surgir con motivo de una crisis notable. Huyamos del sensacionalismo barato. Ahora bien, tenemos que evitar a la vez el extremo opuesto, adoptar la actitud del avestruz, meter la cabeza en tierra y hacer como que no pasa nada. Nuestro Señor Jesucristo reprendió solemnemente ese tipo de actitud. Pon algún indicador en nuestro texto de Isaías, porque enseguida regresaremos a él, pero vamos a ir juntos un momento a Mateo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 2. Mateo 16, desde el versículo 2, dice el texto bíblico: Mas él, es decir, Cristo, respondiendo a los fariseos, les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El dulce, tierno Jesús condena con firmeza esa actitud que nos lleva a ser diligentes a la hora de captar señales que nos avisen de ciertas cosas, tales como el tiempo climatológico, pero que a la vez nos lleva a ser negligentes a la hora de entender las señales que nos advierten del tiempo espiritual en el que estamos viviendo. Los judíos contemporáneos de Jesús podían vaticinar el tiempo meteorológico observando ciertas señales, pero no eran capaces de entender las señales que hacía Cristo y que mostraban el tiempo espiritual de visitación singular que Dios les estaba dando en la persona de Jesús, el Mesías, largamente prometido, Dios encarnado. Esa actitud es definida por el amoroso Jesús como hipócrita. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Quizá, sobre todo aquellos criados en pueblos, pueden predecir muy bien el tiempo, viendo ciertas señales en los cielos. Quizá podemos ver las señales que nos advierten de cuándo y en qué es un buen momento para invertir en bolsa y convertirnos de esta manera en grandes inversores bursátiles. Quizá discernimos las señales del mercado inmobiliario y sabemos cuándo es buen momento de invertir en ladrillo. El joven enamorado está pendiente de su amada, intentando descubrir alguna señal procedente de la muchacha objeto de su amor que le asegure de ser correspondido. Quizá nuestro joven Romeo recibe menos señales que aquellos científicos que se pasan el tiempo rastreando señales de vida alienígena procedente del espacio exterior. Pero ahí está el muchacho, inasequible al desaliento, hasta que por fin recibe la señal tan largamente esperada, una estupenda y gloriosa calabaza. Bueno, no es lo que esperaba, pero ahora, al menos, ya puede discernir los tiempos en los que está su amada. esa tenacidad y habilidad para ver señales que nos ayuden a discernir los tiempos meteorológicos, financieros o incluso románticos en los que nos encontramos, pero que se torna indiferencia, negligencia a la hora de examinar las señales que nos hablan del tiempo espiritual en el que nos encontramos, es definida por el maestro como hipocresía. Por tanto, huyendo tanto del sensacionalismo barato como de la negligencia hipócrita, tenemos que preguntarnos, ¿esta señal, esta pandemia, esta situación sin precedentes, de qué nos habla? ¿Hacia dónde apunta? Posiblemente es prematuro para estar seguro de cuál es la respuesta a esa pregunta. Pero Cristo usó una analogía, una metáfora, para referirse a los acontecimientos finales de nuestro mundo que preceden al regreso de Cristo, la metáfora de los dolores de la mujer encinta. ¿Y cómo son los dolores de la mujer encinta cuando está de parto? Bueno, son cada vez más seguidos, menos espaciados en el tiempo y cada vez más fuertes, más intensos. Creo, hermanos, que esto es lo que vamos a ver en los años sucesivos. Catástrofes de todo tipo, cada vez menos espaciadas en el tiempo, cada una peor que la anterior. Esta crisis del coronavirus pasará. La humanidad se felicitará por ello. Muchos la olvidarán en poco tiempo, pero vendrá otra cosa peor, y luego, más seguida, otra peor. Si dicho panorama se confirma y debemos estar atentos a ello, podremos decir con poco margen de error que estamos en el comienzo del final, que el programa de Dios ha empezado sus dolores de parto para alumbrar el ansiado regreso de Cristo y los cielos nuevos y la tierra nueva que Él ha prometido para sus hijos. Un parto de cuya duración no podemos estar seguros si será rápido o si será un proceso más largo. Esta idea de catástrofes de todo tipo y cada una peor que la anterior también está recogida en el Apocalipsis de San Juan. Juan habla, en los capítulos 8 al 11, no los vamos a buscar por supuesto, de las siete trompetas y después en el capítulo 16 de las siete copas. Podéis leerlo tranquilamente en vuestras casas y observaréis que los desastres que anuncian las trompetas y las copas son similares. Si lo miráis detenidamente, veréis que son muy similares. Básicamente, solo varía la intensidad. Por ejemplo, tras la segunda trompeta, queda afectado la tercera parte del mar, pero tras la segunda copa, todo el mar es afectado por algún tipo de terrible catástrofe. Las trompetas en la literatura apocalíptica simbolizan advertencia de parte de Dios de los juicios por venir. Las copas, el derramamiento pleno de esos juicios previamente anunciados por las trompetas. Primero, Dios advierte, de manera contundente, pero también de manera misericordiosa. Si la advertencia es desoída, entonces Él derrama la plenitud de su ira. Posiblemente lo que estamos viviendo ni siquiera es un toque de trompeta. Apenas, siguiendo la analogía, los siete ángeles que las han de tocar están afinándolas, están ensayando. Pero es suficiente de momento, para decirle al pueblo de Dios que deje de dormir, que despierte. Suficiente de momento para advertir al pecador que es tiempo de volverse a Cristo. Después, y solo Dios sabe en cuánto tiempo, comenzarán a sonar las trompetas, anunciando juicios terribles, uno tras otro, y no un 3 o un 4% será afectado, como en la actual crisis, sino un tercio. Y finalmente, vendrán las copas, hasta que toda la tierra sea vaciada, hasta la consumación del programa divino. Y esto nos lleva al segundo punto del mensaje de hoy. Un juicio universal. Vamos a regresar a Isaías 24. Espero que hayas puesto un indicador ahí. Así que podemos regresar con presteza a Isaías 24. El juicio profetizado en este capítulo, que se anuncia desde el primer renglón de forma abrupta, inopinada, pillando desprevenido al lector con la concisa y contundente frase: «He aquí, Jehová vacía la tierra y la desnuda», es un juicio universal en tres aspectos. Primero, es universal en su alcance geográfico. 17 veces en este capítulo aparece la palabra tierra y una más la palabra mundo. Es verdad que nosotros podemos usar la palabra tierra en un sentido local. Podemos hablar de nuestra Álava, de nuestro País Vasco, de España, como nuestra tierra, mi tierra, dando a esta palabra un sentido local. Sin embargo, el contexto de esta profecía invita a pensar en que bajo el término tierra, el profeta se refiere a todo el planeta. En efecto, Isaías comienza su libro anunciando en sus primeros capítulos juicios locales sobre Israel y Judá, los dos reinos en los que estaba dividido el pueblo judío en aquel tiempo. Después, desde el capítulo 13 hasta el 23, anuncia juicios internacionales sobre distintas naciones. Por último, como un clímax, en el capítulo 24, se anuncia juicio universal sobre toda la tierra. Isaías va de lo local a lo universal. El pueblo judío primero, las naciones circunvecinas después, y por último, como un clímax, toda la tierra, todo el mundo. Así el contexto nos invita a pensar que bajo el término tierra, el profeta apunta a todo el planeta, a un juicio universal. Imposible no tener en mente el COVID-19 al ver el alcance global de este virus. En segundo lugar, es universal en su alcance social. Todos los estratos sociales serán afectados. Versículo 2. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado. Y en el versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. El religioso y el laico, el pueblo llano y la nobleza, el empresario, aquí representado en la figura del amo, y el trabajador, aquí representado por el siervo, el rico, que compra y presta, el pobre, que vende y toma prestado. Nadie podrá escapar de este juicio. Ni la posición social ni la económica servirán para librar. ¿Cuántos ricos y famosos han caído? Lorenzo Sanz, empresario de éxito, expresidente del Real Madrid. Carlos Falcó, marqués de Griñón, el exitoso periodista deportivo de Radio Nacional de España, José María Candela. Recientemente, no recuerdo su nombre, un actor que se hizo muy famoso con la película Cocodrilo Dandy, este actor acaba de fallecer. No hay escapatoria, sea cual sea el alcance, el estrato social o económico al que uno pertenece. En tercer lugar, se trata de un juicio universal en sus formas. Los juicios que están por caer adquieren todo tipo de formas. Quien escape de una, caerá en otra. Acompáñame al versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Bajo los términos simbólicos de terror, foso, red, se apuntan a distintos tipos de calamidades. Tarde o temprano, uno u otro alcanzará al morador de la tierra. Mientras que Juan en su Apocalipsis da muchos detalles en cuanto a las distintas calamidades por venir, Isaías solo menciona específicamente una: grandes movimientos sísmicos. Volvemos a leer la frase final del versículo 17. Temblarán los cimientos de la tierra. Y el versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza. En cualquier caso, el mensaje es claro. Quien escape de la red, por ejemplo, pandemias sin precedentes, caerá en el terror, por ejemplo, seísmos sin precedentes. Y quien eluda el terror, caerá en el foso. Este triple juicio universal tiene a su vez un efecto triple. Primero, ahí donde había alegría, fiesta, jarana, botellón, ahora hay dolor, hay llanto, hay tristeza. Vamos al versículo 7. Arrancamos desde la segunda mitad del versículo 7. Gimieron todos los que eran de alegre corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino para cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Y en el versículo 11, en la segunda mitad, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Segundo efecto, no solo la alegría ha dado paso a la tristeza y el dolor, también ha dado paso al temor y a la desconfianza. Vamos al versículo 10, la segunda parte del versículo 10 dice: toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Uno se estremece al ver la extrema similitud entre este versículo y la realidad del confinamiento que estamos viviendo. Sin embargo, en contexto, este versículo se refiere al temor a los saqueos, al vandalismo que sobreviene en tiempos de gran crisis. Hoy estamos confinados para evitar contagios. Mañana, y solo Dios sabe cuándo será ese mañana, lo estaremos para preservar nuestros hogares de actos vandálicos que el ser humano llevará a cabo presa de una profunda desesperación por encontrar recursos alimenticios o sanitarios. El tercer efecto, el efecto final de este juicio universal, es el ya mencionado: la devastación absoluta del planeta, que se describe con términos y expresiones inequívocas. Versículo 1, he aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra. Versículo 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente será desmenuzada la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. ¿Y si no? ¿Y si esto realmente no va a ocurrir? ¿Y si son ensoñaciones de un profeta histérico escribiendo en un libro desfasado? ¿Cómo podemos dar crédito a esto? Versículo 3, última frase. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Sí o también. Nuestro planeta azul verá el pleno cumplimiento de esta palabra, porque la boca del Dios omnipotente lo ha dicho. ¿Cómo va a ocurrir este terrible vaticinio? Me remito al primer punto de este mensaje, a la metáfora que usa Pablo de los dolores de la mujer encinta. No será en un día, ni en un año, ni quizá en una década. Dios sabe cuánto durará el proceso. Será un proceso progresivo, de dolor creciente como el de una parturienta, cayendo sobre esta tierra terror, foso, red, una tras otra, trompetas, copas, una tras otra, hasta la devastación completa del planeta. ¿Quién está detrás de estos juicios? ¿Detrás de estas calamidades? ¿Serán los Illuminati? ¿Los chinos que fabrican armas biológicas? ¿Será el Club de Bilderberg? ¿Será Corea del Norte que nos va a llevar a un desastre atómico? ¿Será Satanás? Versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra. Sí, Dios usa agentes intermedios para llevar a cabo sus planes. Puede usar cualquiera de los mencionados anteriormente o cualesquiera otros que puedas imaginar. Pero en última instancia, por encima de todo y de todos, y sirviéndose de todo y de todos como sus instrumentos, es Dios quien vacía la tierra. Es siempre Dios quien gobierna. Es el omnipotente el que está en el trono y el que declara en el capítulo 40 de este libro que Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Es el Dios omnipotente el que vacía la tierra hasta saquearla por completo. Y vamos al tercer y último punto del mensaje. El pecado del hombre, la causa de este juicio. ¿Por qué Dios haría algo tan horrible? ¿Es Dios un ser sádico? ¿Le produce placer ver la tierra regada de muertos? Ciertamente Dios no es así. Dios es amor y es absolutamente imposible describir su amor, hasta qué punto Él ama al ser humano. Y ciertamente Dios ha dado muestras de ese amor colosal hacia la humanidad al encarnarse para venir a este mundo a morir en la cruz. El Verbo Eterno de Dios, la segunda persona de la bienaventurada Trinidad, encarnado en Jesús de Nazaret, muriendo de manera brutal en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es la mayor demostración que Dios ha dado del amor incomprensible que Él siente hacia la raza humana. Pero el mismo Dios que es amor y que en la persona de Cristo Jesús ha dado sobradas muestras de ello, es un Dios santo, un Dios que aborrece con aborrecimiento infinito el pecado y que reacciona con ira infinita, con ira justa, con ira santa, con ira recta ante el pecado. Leamos en el versículo 5. Ahí Dios mismo explica por qué hace estas cosas. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Por qué Dios hará algo tan horrible? Por el pecado del ser humano. Que Dios sea amor no significa que sea un tontito del que podemos burlarnos. Dios no es ese ancianito de luenga barba blanca que nos han pintado nuestros impíos, arrogantes e ignorantes viñetistas. Dios no es un Papá Noel que va repartiendo regalitos mientras el ser humano le escupe a la cara menospreciando el mayor regalo que nos ha hecho, el regalo de Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios no es un Dios débil y atolondrado del cual podemos burlarnos. No. Él es el Dios omnipotente, tres veces santo, que sacude la tierra como quien sacude una choza, y lo hace por causa del pecado de sus moradores. Cuando hablamos del pecado del ser humano, hablamos ante todo del pecado en su raíz, en su esencia. El pecado es básicamente vivir de espaldas a Dios, vivir como si Él no existiera, quizá dedicándole condescendientemente un ratito el domingo para después seguir a lo nuestro. El más grande mandamiento, tal y como lo dijo Jesús, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. La violación de este mandamiento es la raíz, el origen de todos los demás pecados. Una vez que fallamos en reconocer a Dios en nuestras vidas, viviendo de espaldas a Él, a partir de ahí vienen todos los demás pecados. En nuestra sociedad, pecados como la mentira, la inmoralidad sexual, la blasfemia, están a la orden del día. Dios dice en este versículo 5 que acabamos de leer que este juicio universal viene porque hemos traspasado las leyes que Él ha dado. El noveno mandamiento de la ley de Dios: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tiene que ver con la prohibición de mentir, con la prohibición de decir cualquier cosa que sea falsa. Pero en nuestra sociedad, el que no miente cuando lo necesita es un pobre tonto. El séptimo mandamiento de la ley de Dios: no cometerás adulterio. Está relacionado con la prohibición de andar en inmoralidad sexual, pero en nuestros días, la fornicación: me acuesto con quien quiero, cuando quiero, como quiero. El adulterio, sea de hecho, sea de intención, el que no aprovecha una buena oportunidad para echar una cana al aire también es un tontito, o sea virtual mediante el consumo de pornografía. La inmoralidad sexual en nuestra sociedad ha alcanzado niveles sin precedentes. El tercer mandamiento de la ley de Dios prohíbe que tomemos un nombre en vano, pero para nuestra sociedad, blasfemar el santo nombre de Dios es algo rutinario. El quinto mandamiento nos ordena honrar a nuestros padres, pero vivimos en la generación más irrespetuosa hacia los padres que ha conocido la historia. Pero quiero llamar tu atención sobre el sexto mandamiento: no matarás. Nuestra tierra está llena de violencia, la guerra, los asesinatos, la violencia de género con cientos de víctimas en España cada año. Son atroces realidades que nos ponen los pelos de punta. Pero quiero incidir en una violación específica de este mandamiento: el asesinato de neonatos, el aborto, la llamada eufemística y vergonzosamente interrupción voluntaria del embarazo. De 100.000 a 120.000 seres humanos en su forma embrionaria son asesinados en nuestro país anualmente, bajo la burda y acientífica excusa de que esa cosa cuyo corazoncito empieza a latir a las 3 semanas, esa cosa cuyas ondas cerebrales son perfectamente trazables en electro a las 6 semanas, esa cosa cuya forma plenamente humana con piernitas, manitos, cabecita es perfectamente discernible a las 8 semanas, esa cosa es eso, una cosa, no un ser humano en posesión de una vida sagrada e inviolable. Una cosa que puedo extirparme como me extirpo el apéndice, porque con mi cuerpo hago lo que quiero. Unos 12 millones de seres humanos en su forma más vulnerable, más débil, en su forma embrionaria, son asesinados anualmente en el mundo, traspasando la ley de Dios: no matarás. ¿Por qué haría Dios algo tan terrible como saquear la tierra de arriba abajo? Porque sus moradores viven de espaldas a Él, como si Él no existiera, como si Él no fuera su hacedor, como si Él no hubiera tomado cuerpo para morir en la cruz por nuestros pecados en la persona de Jesús, como si Él no fuera digno de suprema adoración. porque sus habitantes mienten, fornican, adulteran, roban, blasfeman, deshonran a sus padres y matan incluso a los más vulnerables, a los más desprotegidos, hasta teñir la tierra de sangre. En estos días convulsos, muchos están mirando a algo que les dé esperanza. Nosotros, como pueblo de Dios, ¿qué mensaje de consuelo y de esperanza podemos ofrecer? Primero, tenemos que decir, hermanos, sin miedo, con claridad, que la tierra está bajo el juicio de Dios por el pecado del hombre. Si Dios no se avergüenza de decirlo, y Él lo dice con toda claridad en este capítulo, ¿nos avergonzaremos nosotros? Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. No hay más luz que la nuestra. Y la nuestra no es nuestra, es prestada de aquel que es la luz del mundo. ¿Reflejaremos apropiadamente esa luz prestada, hablando con claridad, o la traicionaremos por miedo al hombre? ¿Seremos diplomáticos o seremos profetas? Tozer ya lo dijo con contundencia hace mucho tiempo. No somos diplomáticos, somos profetas. Y nuestro mensaje no es un arreglo al que llegamos para no ofender. Nuestro mensaje es un ultimátum. Segundo, tenemos que llamar al arrepentimiento. Dios no es sádico. Dios es un Dios de amor. Dios quiere que cada ser humano se arrepienta y sea salvado. La gente está buscando una palabra de esperanza. ¿Hay esperanza? Por supuesto que la hay. Por medio del arrepentimiento y regreso a Dios, a través de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Toda la ira de Dios por nuestros pecados cayó sobre Él, para que nosotros tuviéramos esperanza. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tercero, tenemos que decir alto y claro que sin arrepentimiento no hay esperanza. El COVID-19 es apenas una bromita en comparación con lo que viene. No quiero herir ninguna susceptibilidad, pero esto no es nada en comparación con lo que viene. Toda la tierra va a ser saqueada. Y aún queda lo peor. Versículo 22, hablando de los moradores de la tierra, serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. ¿Qué son estas mazmorras y prisiones? Son figuras simbólicas del infierno. Si el pecador no se arrepiente, si después de muchos días de gracia, de tiempo de arrepentimiento que da Dios, el pecador no se arrepiente, su destino final será el confinamiento eterno en el infierno. Tanto para los reyes y poderosos que constituyen aquí la referencia inmediata, como para cada ser humano. Sin arrepentimiento y regreso a Dios, a través de Cristo, no hay esperanza. Ninguna esperanza. Conclusión. 1. Huyamos del sensacionalismo barato. Todo tipo de revelaciones, supuestas revelaciones, fechas, supuestos textos bíblicos que ya anunciaban el COVID-19, van a proliferar como las setas. Huyamos de estas cosas que trastornan nuestra fe, como dijo Pablo, y desprestigian el Evangelio. Número 2, huyamos igualmente de la ignorancia y de la negligencia. No adoptemos la actitud del avestruz. Es nuestra obligación examinar las señales de los tiempos para discernir con la ayuda del Señor el tiempo espiritual que estamos viviendo. Número 3, la consumación del plan de Dios y el regreso de Cristo será como los dolores de la mujer encinta, dolores cada vez más seguidos y más intensos. será como trompeta anunciando juicios mayores de las copas. Si la actual pandemia es ya un toque de trompeta de Dios, o si es apenas un afinar esas trompetas siguiendo la analogía, hermanos, eso solamente Dios lo sabe. Pero estemos muy atentos a lo que pueda ocurrir en los meses o años futuros. No seamos avestruces ignorantes. No seamos avestruces ignorantes. Número 4, despertemos. Si has estado dormido, si has descuidado tu vida de oración y meditación en la palabra, si has descuidado tu vida de santidad, si has descuidado el culto familiar, despierta. No sea que seas contado entre aquellos que finalmente serán amontonados en mazmorras y prisiones. Dios no lo quiera. 5. Nosotros somos la luz del mundo. No hay más luz. Por tanto, alumbremos. Digamos con valentía que estos son juicios de Dios por el pecado y que lo peor está por venir. Digámoslo, por supuesto, con la ayuda del Señor, y quiero subrayar esto, con mucha sabiduría, con mucho tacto, con mucha compasión, que el Señor nos ayude. Hay mucha gente que está sufriendo intensamente, pero digámoslo. Hagamos un llamado al arrepentimiento. Hay esperanza, gracias a Dios hay esperanza para el que reconoce que es pecador, para quien mira con fe a Cristo y su obra en la cruz y se vuelve a Dios, a su Hacedor, para el tal hay esperanza. Y si no quiere arrepentirse, aquellos que no quieren, advirtámosles con profundo amor, con profunda compasión, de que en ese caso no hay esperanza, ni para esta vida, porque la tierra va a ser completamente saqueada, ni para la venidera, en la que serán confinados en las prisiones y mazmorras eternas del infierno. Somos la luz del mundo. Alumbremos. No somos diplomáticos. Somos profetas. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, porque tu palabra es clara, tu palabra nos enseña, tu palabra nos orienta, nos da luz, nos da guía. Queremos, Señor, profundizar una y otra vez en la palabra para entender los tiempos, para entender las señales de los tiempos. No queremos ser ignorantes, Señor. Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez y queremos estar atentos a cualquier indicio, a cualquier señal que nos pueda indicar que este tiempo está cercano. Ayúdanos, Señor, a estar orando y velando, Señor, conforme se multipliquen las señales, conforme se multiplique el caos sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, a estar velando, a estar orando, Señor. Señor, ten misericordia de aquellos que viven de espaldas a ti. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, que no te aman, que andan en sus pecados. Señor, que puedan volverse a ti, que puedan reconciliarse contigo, que puedan ser salvos, Señor. Ten misericordia de todos aquellos que domingo tras domingo van a la iglesia, pero que todavía no han tenido un encuentro redentor contigo, todavía no han entregado sus vidas a ti, que puedan hacerlo y ser salvados por tu gracia. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser luces, a hablar con claridad, a hablar con mucha sabiduría y con mucha compasión, pero hablar con claridad. Ayúdanos a estar orando y velando. Ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios también a arrepentirnos de nuestros pecados para estar preparados para lo que vaya a venir. Danos de tu gracia, Señor. Ponemos en oración a aquellos de nuestros familiares que no te conocen, Señor. Tú ves que todos nosotros tenemos familiares que están perdidos, que no tienen esperanza, que en este tiempo ellos se puedan volver a Cristo y puedan ser salvados. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por alimentarnos, por nutrirnos, por hablarnos por medio de tu palabra. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.